Tracks, Driving Progress. Seguimos entonces en este primer café, estamos hablando de economía con Diana Kruger, Osvaldo Rosales, Alejandro Mico, Claudio Agostini, a partir de lo que sucedió ayer con el rechazo a la idea de legislar sobre el proyecto de la reforma tributaria, es que estamos hablando de economía, pero que en este caso se liga mucho con la política también, aunque a veces pareciera que van por carriles separados, se sabe que política y economía van también juntos. El diputado Guillermo Ramírez de la UDI, por ejemplo, que por supuesto votó en contra, dijo que el texto no apuntaba a que Chile vuelva a ser un lugar confiable para invertir. También el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, dijo que es una señal clara que se ha conformado un nuevo bloque opositor que se une si se amenaza Chile. También se ha dicho que es una reforma octubrista, refundacional. Son algunos los argumentos de quienes votaron en contra de la idea de legislar. Yo sé que no normalmente hablamos de pura economía, pero en este caso están, como les digo, sumamente ligados con la política. En ese sentido, Osvaldo, a ver, ¿qué te parecen esos argumentos?
A ver, yo creo que están bastante afibrados, creo que un armonil les haría bastante bien. En cualquier caso, creo que la estrategia de la derecha apunta a inviabilizar dos reformas claves para este gobierno, como son la tributaria y la de pensiones. Pero también creo que la derecha necesitaba hacer un punto como este ante el fracaso de sus proyecciones agoreras sobre el comportamiento de la economía. Durante todo el año 2022 escuchamos que la economía estaría en recesión el grueso del 2022 y también 2023, que la contracción operaría en 5 trimestres consecutivos, y que recién veríamos la luz al final del último trimestre de este año. Y el peor trimestre sería el actual, el primer trimestre de 2023. ¿Qué pasó? La economía creció 2,7% en el año 2022. Clapes, de la Universidad Católica, decía que el IMASEC de febrero caería 1,3, pero ante el buen resultado del IMASEC de enero, ahora dice que va a crecer 0,1. El BCI dice que la probabilidad de recesión ahora es baja. Moody's proyecta hasta un crecimiento de 1%. Por lo tanto, no hubo recesión en el 2022. Se nos decía que el desempleo saltaría a 2 dígitos y que aumentaría la informalidad. La tasa de desempleo nunca llegó a 2 dígitos, quedó estacionada en torno a 8% de la fuerza de trabajo. La tasa de ocupación informal no mostró variaciones y se recuperó el nivel de ocupación prepandemia. La inflación estaría fuera de control y nos pareceríamos a Argentina. Este gobierno recibió el mando con una inflación anualizada de 9,4 y ya está en 11,9 con el valor negativo de la inflación en diciembre. Se nos decía que la inversión caería por la gran incertidumbre, lo dijo incluso el Banco Central. El Banco Central en su BIPOM de junio pasado decía que la inversión 2022 caería 4,8%. ¿Y qué pasó? Según el mismo BIPOM de diciembre pasado, la inversión creció 2,9%. Se nos decía que la inversión caerá y se alejará de Chile, como lo que repiten ahora estos diputados de la UDI. ¿Qué pasó? La inversión extranjera ha crecido 12%, resultó 36% más alta que el promedio de los últimos 5 años. Se nos decía que caería la bolsa de valores ante esta refundación económica. ¿Qué pasó? La bolsa local tuvo su mejor año desde el año 2007. Creció 22%, justo cuando 2022 fue el peor año de Wall Street desde el año 2009. Por último, para no ser esto tan largo, podría ser mucho más largo, el dólar se disparará por encima de los 1,000 pesos. No pasó en ningún mes como promedio. Y de hecho, el dólar en marzo 2022 promedio fue 7,99 y el promedio en febrero es 7,98. Sí, la derecha se equivocó radicalmente en todas y cada una de sus proyecciones, haciendo que la economía se transformara en un instrumento político. Por lo tanto, dado ese fracaso, necesitaban ahora matar esta gallina de los huevos de oro de las transformaciones estructurales que la economía chilena necesita.
Ahora, recordemos que el programa de gobierno, y lo decía ayer el presidente de la República, también lo dijo el ministro Marcel, ¿no es cierto?, se basaba bastante en muchas medidas en la recaudación justamente que iba a traer esta reforma tributaria. Entonces, los anuncios quedan sin financiamiento, como la pensión, los recursos, dijo el ministro, para en el ámbito de la salud, bueno, y otras.
Al cuidado,
y está el tema que ayer justamente habían anunciado, el tema de las salas cuna y otras medidas. ¿De dónde se puede sacar recursos ahora? Y se ha hablado mucho del royalty minero, por ejemplo. Diana, ¿qué crees tú? ¿A dónde podría echar mano el gobierno ahora si quisiera cumplir con su programa o al menos parte del programa?
Sí, antes de contestar tu pregunta, solamente quería hacer un comentario a lo que acaba de decir Osvaldo. Siempre estas proyecciones económicas siempre se están ajustando, ¿sí? Entonces yo por lo menos siempre hay como un rango que la economía podría crecer o no.
Pero no te puedes equivocar en todas.
Sí, es correcto, ¿no? Y una cosa es lo que son las proyecciones que el Fondo Monetario, la OCDE y el Banco Central habían proyectado que la economía iba a caer y que la inflación iba a estar alta. Todavía no han salido las nuevas proyecciones en algunos de las instituciones. Y lo otro es las reacciones o las exageraciones que pueden hacer los políticos. Entonces, una cosa para mí es lo técnico y otra es la reacción de por parte de los políticos que por ambos lados, creo yo, suelen exagerarlo. Era solo un comentario, ¿no? Que es normal. Y al parecer, o sea, hay factores externos que están ayudando que la economía se recupere, que el dólar no se haya disparado, algunos factores internos también, como fueron las cuentas fiscales, el buen balance. Entonces hay una combinación de factores externos y internos.
Pero tú como economista, si tuvieras que darle una idea al ministro de Hacienda, ¿dónde echar mano para recaudar recursos en este momento y poder llevar a cabo estas medidas?
Mira, la verdad no tengo una respuesta porque no sé cuáles son las opciones que tiene a la mano el ministro. Acá se ha hablado acerca del royalty, sí, de presentar medidas más acotadas. Creo que Claudio habló de que hay una propuesta siendo discutida de impuestos correctivos. Creo que la verdad, esto fue un duro golpe a muchas de las propuestas, justo la que mencionó el presidente ayer acerca de la sala cuna para Chile. A mí me parecía una gran propuesta de política y lamentablemente no, su viabilidad está en cuestión ahora. No se mencionó los costos de esa medida. Así que lamentablemente no le puedo dar consejo al ministro, pero algunas de las ideas ya fueron discutidas acá. Yo veo muy difícil que presentar o insistir con esto en el Senado tenga viabilidad, así que seguro que en las próximas semanas vamos a mirar una respuesta por parte del gobierno.
Claudio Agostini.
O sea, hay varias dimensiones. Una, del punto de vista de tu pregunta, Cecilia, de dónde sacar más recaudación. Una primera mirada, y es el informe este que mencioné al principio de gasto tributario, que se basa en un informe previo del Fondo Monetario y la OECD. Si uno mira el informe de gasto tributario que hace Impuestos Internos, hay tres puntos del PIB en recaudación que se pierden por exenciones y regímenes especiales. O sea, ahí está la recaudación. Eso es lo mismo que lo que quería recaudar esta reforma. Y en esa dimensión esta reforma era muy tímida. Muy tímida. Del total de recaudación que generaba esta reforma que se rechazó, solo 6% venía de reducir exenciones. O sea, muy poquito, muy poquito. 50% venía de eliminar evasión, que hay que hacerlo, digamos.
Lo más importante entonces era la evasión.
Por supuesto, pero no se tocaban las exenciones, apenas. Entonces, una primera mirada, uno dice, ok, si vamos a avanzar a un sistema tributario más justo, de largo plazo, uno quisiera partir, es difícil, porque uno toca distintos grupos de interés que son los que tienen los beneficios tributarios, como los camioneros, como los agricultores, como era la Cámara Chilena de la Construcción. Uh-huh. Entonces, es difícil avanzar. Pero si queremos un sistema que sea más justo, que haya equidad horizontal, que todos paguemos lo mismo de acuerdo a nuestro ingreso, uno debería ir avanzando en un calendario programado. Bueno, nosotros hicimos varias sugerencias en esa comisión de cómo hacerlo y en qué tiempo hacerlo. Y en eso esta reforma avanzaba muy poquito. Uh-huh. Entonces uno dice, okay, ahí hay tres puntos que están en la audio. Después está de nuevo el impuesto al diésel, que yo sé que es políticamente difícil, pero en el lenguaje que se ha usado estos días, que a mí me impresionó, como decir aquí celebran los evasores y todo, chuta, no ayuda al diálogo. Uno podría decir aquí celebran también los agricultores y los camioneros, porque no se reduce la renta presunta que hacía la reforma. No creo que ayude esa línea de argumentación y de debate. Pero bueno, si estamos de verdad diciendo aquí necesitamos aumentar las pensiones, estamos todos, se rechazó esta reforma, aumentando el diésel, corregimos una distorsión grande que hay en la economía y tenemos financiamiento para las pensiones, bueno, al menos intentémoslo.
Sí, Osvaldo, ¿querías hacerle una pregunta a Claudio?
Sí, porque, a ver, yo soy un convencido de que hay que buscar el mejor matrimonio posible entre la técnica de la mejor calidad que sea posible y la política. Ahora, es evidente que la reforma que presentaba el gobierno abordaba escasamente este tema de las exenciones justamente por la dificultad gigantesca de economía política que esto significa. Por supuesto, yo estoy muy de acuerdo con Claudio en la necesidad de eliminar estas exenciones que no tienen ninguna justificación económica a camioneros, a la Cámara Chilena de la Construcción, a la Sociedad Nacional de Agricultura, y digamos colocarle un impuesto al diésel compatible con lo que significa abordar el cambio climático. La pregunta es si la derecha no está en condiciones ni siquiera abordar cualquier temática tributaria, ¿qué espacio de viabilidad política tiene ir con una propuesta que aborde estos temas?
Alejandro, esa es mi pregunta. Claro, Alejandro Mico.
Dos cosas. Temas para donde recursos. Dos cosas quiero decir. Creo que los recursos que requeriría el gobierno para implementar su programa, siguiendo inclusive lo planteado por el mismo ministro Mario Marcel, son menores, mucho menores ahora, porque está todo atrasado por lo menos un año. Por lo tanto, hay que ser cuidadoso con eso también. Yo creo que es a primera vista un poco, puedo entender que acaloradamente se diga que esto no va con la PGU, que no va con las salas cunas. La verdad creo que no, eso no es tan cierto.
¿Por qué?
Creo que hay recursos, porque recordemos, primero hay dos cosas que te quiero decir. Primero, el tema, ha habido un aumento importante de la recaudación solamente por ejemplo por el lado del litio, que recordemos que va a recaudar quizás más de dos puntos del PIB.
Alejandro, no, pero ese punto, justamente la ministra vocera decía, bueno, pero que se necesita financiamiento permanente, recursos permanentes, y hay, en esos casos no se puede garantizar que sean permanentes.
Para el litio, no quiero que se me malinterprete. Yo sigo planteando de que se requiere una reforma tributaria. Yo no estoy hablando de no. Mi punto es ser tan categórico que porque se cayó esta discusión de reforma, muchas otras cosas que tenía planteado el gobierno no se pueden hacer, creo que no es tan así. Quiero insistir en ese punto solamente. No quiero decir que no se tenga que hacer reforma. Lo que decir es que hay temas de recaudación. Por ejemplo, un tema importantísimo, yo creo, donde hay muchos recursos que se podría ver es qué vamos a hacer rápidamente con el tema del litio. Hoy día estamos viviendo niveles de precio del litio muy altos, y ahí, por ejemplo, la misma discusión que se dio hace pocos días entre el subsecretario y miembros del Partido Comunista respecto a qué hacer con el litio, creo que es súper importante que se vean, que se ponga sobre la mesa también y que se vean las oportunidades. Creo que Chile tiene una oportunidad de tomar más ventaja de el nivel que está teniendo hoy día el litio, que es un ingreso que tiene una componente transitoria, digámoslo, pero también tiene una componente permanente. Entonces yo creo que, por ejemplo, si el gobierno me dijeran a mí qué debiésemos estar hablando rápidamente, es cómo hacemos una política de litio ya que permita rápidamente aumentar la inversión. Y en ese punto creo lo que plantea el subsecretario de Minería era el camino correcto, de hacer alianzas inmediatamente con el sector privado para aumentar la producción rápidamente y tomar ventaja de esto. Estamos hablando de una cantidad de dinero, para que la gente tenga claro, lo que se va a recaudar del litio durante este año y este año equivale a casi 9 hospitales de alta complejidad. Imagínense 9 nuevos hospitales, no sé, como el de Maipú, en un solo año. Entonces estamos hablando de una cantidad muy importante. Yo me movería por ese lado. Por otro lado, cerrar rápidamente el tema del royalty. El tema del royalty, en una conversión que se haga en forma adecuada, es muy importante que se avance. Creo que la discusión, lo he dicho muchas veces en este programa, está muy avanzada. Creo que aquí hay que tener claridad, sí, de que, y aquí concuerdo algo con lo que estaba planteando antes mi compañero Rosales, en términos de decir, es fundamental que aquí se entienda de que cegarse a cualquier cambio es la peor política que uno puede seguir. En el tema del royalty, por ejemplo, tomar una postura por parte, por ejemplo, de, no sé, de la derecha o de otros grupos, de no querer avanzar nada en esto, creo que sería lo peor que nos podría pasar como país, porque tenemos que aumentar de alguna forma nuestra carga tributaria y tenemos que hacerlo en aquellos puntos donde se generen las menores distorsiones. Desde mi punto de vista, podemos aumentar claramente la carga a la minería en un 0,4% sin afectar la competitividad del país, en el litio también. Y lo otro son las exenciones, no solamente, exenciones, pero bien temas que yo creo que se pueden avanzar. Lo de evasión y elusión creo que es fundamental, y también habían otras cosas, por ejemplo, que salían en el acuerdo, que hay gente desde postura más de derecha, no sé, de la misma comisión de que hablaba antes Agustini, es el tema de, por ejemplo, la ganancia de capital. Había un cierto acuerdo respecto a eso, que había que mejorar cómo estaba regulado ese punto. Y vienen los impuestos verdes, que son otra fuente importante de recursos que van a estar sobre la mesa ahí, que hay que tomarlo con cuidado. Acá yo igual quiero ser prudente, hay que ser prudente, aquí no somos Europa. Hoy día tenemos un impuesto, para que la gente, para hacer comparación, simplemente nosotros cobramos $5 por tonelada de emisión de CO2. En Europa se quiere converger a 40, bueno, ha habido discusión entre 25 y 40, pero Chile en eso puede aumentar, no sé, de 5 a 15, claramente ir avanzando en esa dirección, y eso suma medio punto del PIB. Entonces yo creo que hay recursos todavía sobre la discusión. Lo que es clave es que quizás dejemos pasar una semana, dejemos pasar de que los ánimos caldeados que estamos teniendo hoy día se calmen y podamos avanzar en aumentar la carga tributaria de Chile en una medida que yo creo que es una, bueno, a conversar, que hay que aumentarla, pero más fríamente, hay herramientas todavía. Creo que lo importante sí es que tratemos hoy día, después de la situación, sí, de ayer, también después de la situación, ojo, que aquí no nos olvidemos que tuvimos una votación de un 4 de septiembre también, del plebiscito, que igual cambió harto el peso o los balances políticos en el país. Podamos avanzar en puntos, tomando en cuenta que es un gobierno de izquierda, perfectamente y democráticamente electo, avanzar en la dirección, tomando en cuenta que hay temas en el Congreso y también en la elección que hubo el 4 de septiembre. Yo creo que todavía hay espacio de poder aumentar la recaudación de este gobierno, y creo, y quiero insistir en esto, los proyectos que estaba planteando el gobierno están atrasados, están muy atrasados en su implementación. Por lo tanto, el gasto que se pensaba que se requería para este gobierno es menor a lo que inicialmente se planteaba. Eso para tener claro. Y Alejandro, creo que decir que no va a haber reforma previsional por esto, creo que es un poco exagerar el tema.
Vamos a ir a comerciales rápidamente, y a la vuelta ya el último bloque de este primer café.
En instantes sigue El Primer Café. Para viajes.